Son las 8:08. Vamos a charlar con el subsecretario de Gobierno de la provincia, Raúl Vittel. Raúl, ¿cómo estás? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Muy buen día, Silvia. Un saludo a vos, a todos los que están escuchando.
Bueno, queríamos charlar contigo un ratito porque vamos viendo la tarea que va llevándose adelante desde el Ministerio de Gobierno, por supuesto, con la Secretaría de Municipios, particularmente en este tema de cómo se manejan los elementos y las estrategias contra la COVID.
Sí, desde enero venimos trabajando en conjunto y mancomunadamente por pedido del gobernador en un esquema conjunto de voluntariado que tiene que ver con no solamente las herramientas que provee el Estado para la pandemia, sino también el involucramiento de los sectores sociales en la concientización y en el trabajo conjunto con los diferentes organismos del Estado y para con la sociedad. En el sentido de buscar todas las herramientas posibles para que nuestros ciudadanos, nuestros vecinos, nuestros familiares, compañeros, entiendan la necesidad de cumplir con las restricciones o con las precauciones que emite el gobierno a fin de terminar con esta pandemia que nos está afectando a todos. Uh-huh. En ese sentido, junto a Rodrigo Campo y todo su equipo, que venimos coordinando no solo el trabajo en cada uno de los municipios con más afectación de contagios, sino también tratando de mantener un sistema de información entre ellos y nosotros a fin de abordar lo antes posible un esquema de prevención en el caso de un crecimiento de contagios. Uh-huh. Durante las últimas semanas, como todos saben, el crecimiento de los contagios ha sido abrupto. Hemos reducido al máximo los esquemas de voluntariado para cuidar a los vecinos que nos están ayudando, a las organizaciones sociales, a los diferentes sectores, pero también es cierto que venimos trabajando también mediante redes sociales, WhatsApp, lo que nos permite seguir comunicando y trabajando en conjunto con cada uno de los intendentes, concejales, movimientos sociales, foros vecinales, foros de seguridad y cada vecino que se suma a esta patriada, que es la de concientizar, la de cuidarnos y la de fortalecer los mensajes oficiales, porque el gran problema, otro de los grandes problemas que ha encontrado esta pandemia es la desinformación o la sobreinformación que confunde en vez de aclarar, y bueno, realmente con la ayuda de cada uno de los ciudadanos esto facilita muchísimo la transmisión de los mensajes del gobierno.
Claro, bueno, la verdad es que ese es un tema, ¿no?, respecto de cómo atravesar la infodemia también, o ¿no?, cómo combatirla, no solamente la pandemia, sino esta infodemia. Además de tratar de estimular que la gente se informe a través de las fuentes oficiales, ¿qué otra tarea llevan adelante, Raúl? ¿O pensás que, bueno, que nosotros también, desde los medios, tenemos que hacer algún tipo de autocrítica?
Bueno, ahí más que como subsecretario te hablo como militante de un partido político, uh-huh, como ciudadano. Creo que esta es una tarea que nos debemos cada uno de quienes estamos formando parte de organizaciones o de cada espacio en los que compartimos. Como bien decís, en primer lugar, fortalecer la necesidad de comunicarnos o informarnos por medios oficiales. Y ante la mínima duda de qué estamos leyendo, qué estamos mirando, sobre qué nos estamos informando, buscar otras fuentes que nos permitan dilucidar la real información o lo más cercano a la información de verdad que estamos buscando. Esta infodemia que es propuesta por un sector político que promueve justamente la confusión o el desprendimiento de la realidad de la ciudadanía justamente para aprovecharse de los gobiernos o de la situación económica o de la información a fin de mejorar sus ganancias o mejorar o promover algún candidato que favorezca los intereses de ciertos sectores. Realmente, en ese sentido, creo que es nuestra obligación primero como políticos, obviamente también con el acompañamiento de quienes desde el periodismo, desde la comunicación, se sienten comprometidos con realmente comunicar las realidades y las verdades, fortalecer los mensajes que son oficiales, y no digo oficiales por ser del gobierno, sino por la información de las fuentes reales desde donde salen las noticias. Creo que esta es una obligación ciudadana que tenemos que repensar y trabajar la lectura, el buscar y el mirar constantemente las fuentes desde donde nos informamos. Es una de las tareas fundamentales que nos tenemos que trabajar nosotros los políticos, los ciudadanos, los vecinos, a la hora de leer algo, y creo que es una tarea que nos han impuesto, ¿no? Creo
claro.
que uno de los grandes problemas que nos está trayendo este neoliberalismo fatal es justamente la falta de tiempo. No solamente se da la falta de tiempo por la explotación laboral que se da a través de los mismos mecanismos de interés económico y político, sino también que nos provoca, obviamente, no tener ganas de comunicarnos bien, de mensajearnos bien, de leer bien las cuestiones que nosotros nos queremos informar. Y esto es una cuestión cultural que la tenemos que trabajar en todos los ámbitos de nuestra ciudadanía. El Estado, obviamente, no es ajeno a esto. Nosotros debemos mejorar las herramientas de comunicación y fortalecer los mensajes que damos, a fin de facilitarle a la ciudadanía que cuando se informa correctamente.
Bien, te pregunto ahora a propósito de formación, a propósito de la necesidad de capacitarse. Ayer se realizó una jornada de sensibilización con distintos actores y demás, y participantes, por supuesto, en la temática, entre ellas Zaida Gatti, que es toda una referencia, sensibilización sobre la trata. Quería que nos contases un poco también cómo han trabajado el tema.
Así es, nosotros desde el Ministerio de Gobierno y Trabajo, que conduce Juan Manuel Chapo, desde esta subsecretaría y en conjunto con la Dirección de Defensa de la Democracia y del Ciudadano, que depende de la subsecretaría, y de Marcela Quisgrana, llevamos adelante una jornada de sensibilización sobre trata de personas. Participó Zaida Gatti, que bien la mencionaste, es la Coordinadora Nacional del Programa de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Este es un delito bastante nuevo, entre comillas, podemos decir, porque su ley, que es la ley 26.364, es del 2008, y nosotros en la provincia nos adherimos en el 2009, entonces como que hay una tarea de fortalecimiento en el mensaje, de conocer de qué se trata este delito, que es tan duro, es tan difícil, porque afecta a una familia particularmente, que es la que se ve afectada en forma directa por la pérdida de una persona cercana, pero también a la persona para recuperarse. En ese sentido, ayer realmente quienes no estamos muy cerca de la construcción sobre este mensaje, nos abrieron muchísimo con la cabeza, con claro. muchísimos datos útiles. Es necesario, de nuevo, leer y comprender un montón de cuestiones que uno entiende que están dadas por ciertas, y por ahí no son tan verdad. A ver, el delito de trata involucra un montón de acciones, que son el ofrecimiento, la captación, el transporte de las personas, el traslado, la acogida. Hay un montón de cuestiones que van afectando a una persona y a su familia, y hay que conocerla, conocer los mecanismos de resguardo desde el gobierno, desde el Estado. Ayer realmente tuvimos durante toda la capacitación más de 100 personas que estuvieron todo el tiempo no solo escuchando, sino también participando, ofreciendo sus opiniones. Hay que conocer este delito, hay que conocer los mecanismos de que tiene este delito. A ver, no solamente la recepción, la trata no es solamente para la prostitución, como uno normalmente cree. También la trata se da bajo engaño, bajo amenaza, bajo violencia, bajo la libertad de la persona que está en este delito como víctima, incluso muchas veces bajo la conciencia de esta persona que no está atada o encerrada necesariamente, sino también puede estar en libertad, pero bajo a su amenaza o amedrentamiento no puede decir nada o no puede salir del ámbito en la que le involucraron. Realmente necesitamos conocer sobre esto, y creo que Marcela Quisgrana viene haciendo un trabajo fantástico en ese sentido. Nosotros vamos a acompañar desde el Ministerio, desde la Subsecretaría. El gobernador realmente también le preocupa muchísimo este tema. No sé si recuerdan, a principios de marzo el gobernador mismo presentó el sistema provincial de búsqueda de personas desaparecidas, en donde no solamente se llevó y se presentó adelante un mecanismo, un protocolo de actuación ante las situaciones de personas desaparecidas, sino también que se les dio herramientas tecnológicas y físicas, como por ejemplo lanchas para la búsqueda por el río, motos. En este momento también se involucraron algunas motos nuevas en la presentación de ayer para las búsquedas por tierra. Realmente el gobernador está muy preocupado porque sabe la congoja que tiene cada una de estas familias a la hora de perder un familiar, y creo que el Estado debe ser el primero en accionar y accionar rápido este tipo de cuestiones para que la persona, primero en el caso de ser secuestrada, rápidamente se la encuentre, en el caso de estar perdida, rápidamente se la encuentre, y obviamente volver a su familia y tener al Estado acompañando durante el proceso de recuperación de esta situación.
Perfecto. Bueno, Raúl, seguramente vamos a volver a hablar de este tema, a ahondar un poco en este tema, no solamente de la trata, sino de la búsqueda de personas, sobre todo teniendo en cuenta que hay dos personas que están siendo buscadas en estos últimos días. Ramírez, si no recuerdo mal, es uno de las personas, y bueno, vamos a seguir seguramente en conversación. Hoy te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública.
Muchas gracias a ustedes, Silvia, al equipo, y estamos en contacto.
Muy bien, gracias, hasta luego. Ahí hablábamos entonces con el subsecretario de Gobierno de la provincia, Raúl Vittel, y estaba tratando a ver de encontrarme con alguna, con la información, ¿no?, respecto de esta persona que está siendo buscada. Manuel Ramírez tiene 33 años y la policía del Chaco está realizando esta búsqueda y solicita a la comunidad que por favor cualquier dato que tengan la hagan llegar al 911, seguramente esa es una. Él tiene 1,75 m, de contextura física delgada, tez blanca o cabello ondulado, bueno, en fin, se lo vio por última vez aquí céntricamente en Avenida Italia al 47, el 1 de junio.